Muy buenos días. Saludamos en este nuevo año, no lo he visto desde el año pasado. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Las luces, por favor. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, por favor. Y llegamos a un pasaje aquí que ha causado muchas dificultades, por lo menos entre aquellos que leen la Biblia o lo estudian, ¿no? Y hoy vamos a entrar con una nueva serie de enseñanzas en San Lucas capítulo 16 del versículo 1 al 13. Hemos pasado por 2 años en la escuela dominical hablando sobre tu corazón y continuamos en este año. Todos los temas que se ha tratado ha sido alrededor de donde luchamos nosotros, ¿no? Y este es un problema por todo el mundo. Y la lucha es donde hemos elevado la moneda, el dinero, al nivel de Dios. Y en cualquier momento que uno eleva algo a nivel de Dios, está anulando la persona de Dios. Ahora, decimos que amamos a Dios, creemos en Dios, ¿no? Confiamos en Dios. Bueno, por lo menos las palabras que traspasan nuestros labios dicen eso. Pero nuestras acciones, nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro pensar, grita lo contrario. Y el asunto se trata con el corazón. Y en este año nuevo que estamos entrando, continúo con el corazón de la persona. Porque una de las cosas que tú nunca escuchas aquí, bueno, es raro cuando se menciona, y solamente en algunas ocasiones donde el pastor ha hablado a la iglesia directamente sobre el tema de dinero. Pero en esta iglesia tú sabes que no se hace. No se hace. Ahora, muchas iglesias terminan con 15 minutos, en vez de ser un llamado a los pies de Jesucristo, son 15 minutos de un llamado a la cuenta bancaria. Eso es lo que hacen muchas iglesias. Todo termina con una ofrenda, 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 ofrenda. Y el pueblo son masoquistas y le encanta. Y le encanta que lo abusan, lo maltratan y lo pisotean, ¿no? Pero si lo tratan con respeto, le molesta también. Este es un conflicto, ¿no? Pero vamos a entrar aquí en este tema, porque este tema en San Lucas capítulo 16 es un tema que ha causado muchos problemas, porque lo leen rápido, demasiado rápido, y no se detienen en leerlo en su contexto y qué es lo que estaba sucediendo. Y en este tema aquí, Cristo se dirige y dice que los mundanos, dice que los incrédulos son más astutos que los cristianos. Y aún el cristiano se siente ofendido cuando le dicen eso, ¿no? Pero la verdad es que esa es la verdad. Porque por lo menos el incrédulo te miente la cara porque él cree en su mentira. Él está actuando conforme a las normas y los preceptos culturales de la sociedad, del mundo. El mundano es mundano, él está bien claro, bien definido. El creyente que dice que es creyente o profesa ser creyente, dice que ahora él pertenece al mundo espiritual, el mundo de Jesucristo, el mundo de nuestro Padre Celestial, donde los preceptos del reino celestial deben estar dominando su vida, pero su vida grita lo contrario. Y es ahí donde entramos en esos temas donde el mundo dice, ustedes son hipócritas. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Porque somos hipócritas. Esa es la verdad, ¿no? Y en esta parábola que vamos a entrar, es una parábola que, si no lo lee y no lo estudia detenidamente, tú lo vas a interpretar. Y es aquí donde muchos han tomado esta parábola para ser igual de astuto como el mundano y justificarse porque Cristo dijo que así debe ser. Y nunca comprendieron lo que él dijo. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 16, Y estamos hablando sobre la parábola del mayordomo injusto. La parábola del mayordomo injusto, el hombre y el dinero. Una vez más, permíteme repetir que en estos 2 años, y continuamos, estamos hablando de tu corazón, no de tu cartera. So, por favor. El problema de los pastores y las iglesias siempre quieren apelar a tu cartera, ¿no? Que es una locura. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque tu cartera tiene huecos convenientes. ¿Entiendes? Y yo conozco el huevo que tenemos, ¿no? Y se ve aquí cada domingo, el huevo que tenemos aquí también. Pero yo estoy interesado en el hueco de tu corazón. Es ahí donde yo quiero llegar. So, vamos a estudiar lo que está hablando aquí. Versículo 1 al 13, San Lucas, capítulo 1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, tengo un problema, ¿no? ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré. ¡Ah! Para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. So, él ya estaba determinado que él iba a ser destituido. Y no escuchó lo que dijo el Señor. Dame cuentas. El Señor le estaba dando oportunidad de enderezar lo chueco con el propósito de ser perdonado y ser, pero él escuchó la primera parte de lo que dijo Jesús, automáticamente entró en una astucia mundana, me van a quitar si yo necesito amigos. Mira lo que pasa, versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Este tipo va de mal en peor. No solamente le ha robado a su señor, pero le sigue robando aún más. Ahora viene involucrando a los demás. Bueno, versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió otro. Y le dijo, ¿tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu factura y escriba 80. Y el Señor elogió al mayordomo. Este es el versículo que causó mucho malentendimiento. Versículo 8. Mira bien lo que dice. Y el Señor, ¿no?, le dice, elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues a los hijos de este siglo son más sagaces. ¡Wow! Son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten o reciben en la morada eterna. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y él es el injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso del ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Miren lo que dice. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Estaba meditando el viernes pastor Joe estaba enseñando en un programa de televisión y él dio varios, no era uno, pero él dio varios puntos salientes. Si tú regresas a escuchar ese programa cuidadosamente. Y cuando terminamos le dije, yo estoy presenciando que este programa hoy día va a causar un montón de problemas y escándalo y controversia, y es precisamente lo que sucedió. Y en la noche le escribí al pastor, le dije, mira, más de 387 personas en menos de 24 horas estaban haciendo sus pedidos. Para esta mañana son 514. Y fue la primera vez que tuvimos 514 personas pidiendo, quiero un audio, un video de esa enseñanza. Lo interesante fue la gente que estaba molestos. Y me llamó mucho la atención. Y yo estaba, porque cuando estaba estudiando las notas del pastor, cuando preparó su enseñanza, dije, estos son bombazos que está tirando aquí, granadas, ¿no? Y fueron bombazos, cada uno pegó. Y especialmente cuando llegamos a la idea que todos nosotros, y él lo estaba diciendo, hemos participado en robar. Somos ladrones. Porque actuamos igual como el mundo. Y especialmente cuando entramos del turno del trabajo de 12 horas. Ahí donde fue el bombazo. La ley dice que el horario legal es 8 horas. Pero por la cobardía nuestra le permitimos a los empleadores abusar de nosotros 12 horas. En ese momento que tú te pones de acuerdo con tu empleador, eres cómplice a su pecado. El mundano es más astuto que muchos de nosotros. Y cuando el pastor tocó ese tema, explotó en el canal. Y yo dije, ahora estamos llegando al grano del asunto. Y yo dije, pastor, antes que él comenzó a enseñar, yo estaba leyendo, estudiando tus notas y voy a comenzar a tocar esos mismos temas comenzando la escuela dominical. So, tenemos que reconocer unas verdades. ¿Qué? Que todos, y voy a usar esa palabra, y se me van a ofender, si vamos a comenzar el año bien, vamos a comenzarlo bien. Como lo terminamos el año pasado, ¿no? ¿Viste? El hermano Belisario nos cerró con unas palabras, aunque él habla más suave, más tierno, pero fueron unas palabras que ¡guau! Fueron bofetadas y pataladas. Y yo dije, wow, él lo terminó. Dije, en ese caso, para honrar lo que él hizo, vamos a comenzar con el Big Bang aquí hoy día, ¿no? En versículo 8 es donde causa todos los problemas. Todos hemos sido ladrones, mentirosos, estafadores. Tenemos juegos de palabras, que cuando nos encontramos arrinconados, sin la salida, inventamos la salida, cómo escaparnos rápido, y siempre, yo nunca tengo la culpa, nunca es mi responsabilidad, siempre es alguien más. Y la razón por qué yo hice lo que yo hice es por tal y tal, así no es. Somos expertos en la autojustificación. Este hombre hizo igual. Nosotros no somos los que hemos creado o inventado este sistema de pensar. Nosotros somos el producto de ella. Mire la introducción, por favor, en la pantalla. Bien. Porque aquí este pasaje es considerado como uno de los pasajes más difíciles de entender en toda la Escritura. Ahora, el versículo 8 es la razón principal. So, note bien lo que dice aquí, en versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, vamos a revisar este versículo en otras versiones. ¿Okay? Y creo que lo tengo ahí, no sé, si no, en la pantalla. Mira bien. Acabo de leer la Biblia de América. Mira lo que dice en Reina Valera, ¿no? Porque por lo menos en esta iglesia utilizamos esas dos versiones. ¿Mm? Y Reina Valera lo dice de esta forma, en versículo 8, San Lucas, capítulo 16, dice, y alabó, wow, el Señor Jesús, alabó, dice, el amo al mayordomo malo, porque haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y uno se queda, ¿cómo? Bueno, en Dios habla hoy, la versión católica, mire bien. Dice, el amo reconoció que el mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Permíteme, en otra versión, la nueva versión internacional. Y creo que está en la pantalla, ¿verdad? Y mira lo que dice en esa versión. Dice así. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto. Administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Hay otra traducción, por favor. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Porque así es que hablamos en el Caribe. Dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. ¿Por qué es que nosotros, ahora, escúcheme bien, no es la opinión de Eddie y Ildefonso, porque la opinión de Eddie y Ildefonso tiene ningún valor? Es insignificante. ¿Ya? Pero Jesucristo habló. Y dijo que los mundanos son más listos, más astutos que nosotros. Dice que los mundanos no son tan tontos como nosotros. Yo no sé cómo se encuentran ustedes, pero en mi manera de pensar, eso es demasiado ofensivo. Se supone que estamos llenos del Espíritu Santo, porque es la única forma como uno puede nacer de nuevo. Se supone que conocemos la palabra del Señor, que es la palabra divina, que es superior a la palabra del hombre. Y todavía somos considerados tontitos. Yo estoy. Y cuando tú estudias el panorama completo del caminar del creyente hoy en día, en esta época postmoderna, es un caminar muy, muy inefectivo y muy débil y muy contaminado. Porque hemos mezclado la mundanidad, la política, la cultura, la sociedad, el mundo dentro de la palabra. ¿Qué pasa cuando se une agua y aceite? Ambos terminan inefectivos, ambos terminan contaminado. Y ahí está el problema del cristiano hoy en día, en 2024. Que estamos cómodos, felices en abrazar todas esas cosas y mezclarlo dentro de nuestro sistema de creencia, ¿y ves? Y caminar conforme a ese sistema de creencia, implementarlo, encaminarlo, mezclarlo con la palabra de Dios. Por lo menos el mundano sabe que él es mundano. Él funciona con toda la astucia mundana, con el propósito de salirse el número uno. Y lo que nos hace a nosotros más tontos que cualquier otra cosa es que tenemos una conciencia. Y nuestra conciencia, aunque la pisoteamos muchas veces regularmente, pero todavía nos habla. El mundano está comprometido a ir 100% a su meta. Venga, lo que venga, cueste lo que cueste. Y nosotros supuestamente igual, pero luego en un punto en ese largo caminar descubrimos que en la conciencia no está hablando. Y tratamos de actuar como verdaderos creyentes en cuanto no estamos acostumbrados de actuar como verdaderos creyentes porque estamos jugando el juego del mundano y hemos contaminado los principios, los preceptos en cuales hemos edificado supuestamente nuestra vida cristiana. Y aquí está el desafío. Es el hueco en el corazón nuestro como creyentes. No estamos seguros, no estamos convencidos si somos creyentes genuinos, verdaderos, o somos aquellos que pretendemos, o somos profesantes solamente. Y Cristo mira en su palabra y dice que él era, que el mayordomo injusto, en versículo 8, porque había procedido con sagacidad, lo elogió. Por lo menos este tipo estaba comprometido a hacer lo que le va a hacer. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones que con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, note bien conmigo en sus separatas, al estudiar este pasaje, se pueden tomar dos enfoques generales. Una persona puede leer la parábola y los comentarios sobre la parábola hechos por Cristo y tomarla solo por lo que dice. Es decir, sin agregar ningún comentario ni ver ninguna aplicación en ella. Ahí donde está la mayor parte de los cristianos. ¿Lo leen? ¡Wow! Interesante. Pues no hay nada que yo tengo que aplicar en mi vida. Esta ha sido la razón porque esta serie de enseñanzas que el pastor está dando los viernes ha causado una audiencia a aumentar y crecer y aumentar y a crecer así, sistemáticamente, porque el título de su enseñanza en el libro de Santiago es Poniendo nuestra fe en práctica. Poniendo nuestra fe en práctica. ¿Así no es? ¿Ese título? ¿Sí me recuerdo? Siempre va a llegar al asunto de aplicar. Y nosotros reconocemos qué parte aplicamos y qué parte no aplicamos, porque depende que nos cae bien, que nos cae gordo. Todo depende, lo que nos gusta, ¿no? Y aquí, en esta parábola, llegamos a ver qué es lo que estamos aplicando. Todo mundo aplica. No es imposible decir que un creyente o un inmundano no apliquen. Todos apliquen. La pregunta es, ¿qué es lo que están aplicando? Esa es ahí la pregunta. ¿Qué es lo que estamos aplicando? ¿Qué es lo que estamos practicando? ¿No? Mira bien. Sin embargo, una persona también puede ver aplicación en la parábola. Así como en los puntos enseñados por Cristo. Para ayudar a los interesados en este último enfoque, se da alguna aplicación a los puntos de la parábola. El mayordomo era un esclavo, primeramente. Era un esclavo de confianza. Ahora, para nosotros nos cuesta a nosotros entender qué es un esclavo de confianza. Un esclavo es un esclavo, ¿no? No, es porque nosotros, una vez más, no entendemos su contexto. La esclavitud que nosotros conocemos hoy en día más, ¿no? Es la esclavitud de los indios, la esclavitud de los africanos, ¿no? Donde fue la esclavitud de los españoles, que fue cruel, cruel, absolutamente cruel, ¿no? Pero en la Biblia, este no es lo que estamos hablando. Esclavitud, este hombre, un hombre era el administrador, se le pagaba un sueldo. En esa época, tú tenías que escoger entre dos cosas: ser pobre mendigando en las calles o ser un esclavo. Porque al esclavo se le pagaba. Ahora, si tú tienes que escoger entre los dos, ¿cuál de los dos tú prefieres? Y los esclavos muchas veces eran los que educaban a los hijos de los amos. Eso requería que tú tenías que tener educación, habilidades afinadas conforme a los talentos y dones que tú tenías en tu vida. Este hombre era alguien educado, de mucha confianza, y manejaba todos los negocios de su amo. Y el amo nunca lo cuestionó a él. Pero vino un pajarito.
Te está robando.
Y yo, ¿cómo? Esta es la escena. El mayordomo era un esclavo de confianza que se encargaba de la finca del dueño. Era muy apreciado y estimado, considerado completamente digno de confianza. El término mayordomo o administrador se aplica a los ministros, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, a los creyentes en general, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, San Lucas capítulo 6. Solo quiero que tú lo veas. Porque yo creo que tú me entiendes muy bien. Yo quiero aplicar esto a tu persona. Muchos de nosotros en el pastorado, en predicadores, entramos al púlpito siempre pidiendo disculpa. Tengo que decir esto. En ese caso, mira, escúchame bien, papito. Pastor, si tú tienes que pedir perdón antes de predicar y enseñar la palabra, lo mejor que tú puedes hacer es renunciar, cobarde. Porque yo no encuentro ninguna parte donde Jesucristo dice, perdóname, pero te tengo que decir esto. No encuentro donde Pedro dijo, perdóname, tengo que decirte esto, pero de antemano. No encuentro donde Pablo dijo eso. No me vaya mal a interpretar aquí, por favor. So, yo quiero que tú siempre entres aquí sabiendo que te voy a hablar a ti personalmente. Porque aquí en esta palabra es dirigido a ti. Tú, ustedes, nosotros. No aquellos. ¿Me comprende? So, vamos a definir quién es el mayordomo. ¿Quién es un administrador? Primeramente, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Primeramente, comience con nosotros los ministros. Con nosotros los ministros. Y él dice aquí, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores, mayordomos, y la palabra es oikonomos, ¿no? En griego, en español decimos oikonomos, de los misterios de Dios. So, todo pastor, todo que está en el ministerio, somos mayordomos. Dios ha depositado una cantidad de cosas en nuestra vida para administrarlo para su honra y su gloria. So, nadie aquí es sobre la ley. También, mira lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial. Ahora pregunta, que dice, según cada uno, ¿cuánto cada uno se están presentes aquí hoy día? Nadie levanta la mano. A mí no me toca. Todos nosotros estamos incluidos aquí. Según cada uno, si tú estás respirando, a ver, ¿cuánto están respirando? Tengo que chequear aquí. No. Me voy a pedir al hermano Belisario a revisar los pulsos, por favor. ¿Okay? Me dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como bueno, ¿qué? ¿Eh? Oikonomos. administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso está hablando a quién? A todos nosotros. Somos mayordomos de algo. San Lucas capítulo 16, él dice aquí, versículo 1, dice, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, o quinomos, es la misma palabra. Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Ahora, tenemos que establecer a quién se está dirigiendo. A nosotros. Todos nosotros. Cada vez que tú entras en esta iglesia físicamente el domingo, eres un creyente lavado por la gracia de Dios, por su sangre. ¿Cierto? Estamos aquí por pura gracia y misericordia, ¿no? Pero también cuando tú entras por esa puerta, eres un mayordomo. ¿De qué? ¿De qué? El silencio grita aquí. No podemos llenar este lugar y nadie habla. Por favor. No se me hagan locos cuando no son locos. No estamos aquí grabando una película en Hollywood, ¿ok? Mira. Ustedes son mayordomos de sus talentos, de sus dones, de tu vida, de tu experiencia, su inteligencia, de su corazón, de sus sentimientos y también de sus carteras. Ahora, todo también contó la lista hasta que llegue el último. Mire bien. Sobre las casi 40 parábolas contadas por el Señor Jesucristo en los evangelios, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el dinero. Uno dice, no, papito, ya, tú estabas bien hasta que llegaste ahí. Y yo me quedo, ¿por qué Cristo invierte tanto tiempo hablando sobre lo que tú no quieres hablar? Porque Él conoce el corazón nuestro. El nuestro es un corazón perverso, depravado, con demasiado cantidad de pegamento a la cartera. Donde elevamos la cartera a nivel de Dios. En ese caso, reemplazamos a Dios. Por eso yo no te toco, te hablo de dinero. Te estoy hablando de tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. No para mi bien. Porque a mí no me regalan ni un vellón, ni un céntimo. En la iglesia. Pero para el bien suyo. Que estamos jugando un juego que siempre perdemos con Dios. Mira bien, el hecho de que el dinero haya desempeñado un papel tan prominente en la enseñanza de Jesús no es sorprendente, ya que tiene un papel dominante en la sociedad y en la vida de los individuos. Por esa razón no te molesta trabajar 12 horas al día. ¿Quién aquí trabaja 12 horas al día es gratis? No, ¿verdad? Solamente los ministros somos los tontos, ¿verdad? ¿Verdad? Somos el único grupo que somos los tontos. Y tú estás encantado de tener un tonto que no le tienen que pagar nada. A ver si tú trabajas y aceptas esos mismos términos. ¿Ves? Tenemos un conflicto en lo que decimos y lo que vivimos. Otra vez, no es tu cartera, es tu corazón. Mira bien, fíjese bien la pantalla. La gente pasa gran parte de su tiempo, mira bien, y dígame que estoy mintiendo. Si estoy mintiendo, yo renuncio aquí, por favor. Pide al pastor que me baje y yo me quedo sentado atrás donde está el hermano ahí, contento cada domingo. Yo no tengo el problema con eso. La gente pasa gran parte de su tiempo pensando en el dinero. ¿Cómo adquirirlo? ¿Cómo gastarlo? ¿Cómo ahorrarlo? ¿Cómo invertirlo? ¿Cómo pedirlo prestado? ¿Hacer un seguimiento de él y a veces regalarlo? ahí donde está la mayor parte de sus pensamientos. No está en Dios, no está en Cristo, no está en su palabra, no está en su gloria, no está en ser un reflejo de la persona de Jesucristo en la tierra, está en cómo yo puedo llenar esta cartera. Ahí donde está nuestro corazón verdadero. Mira bien, en la pantalla. La preocupación generalizada por el dinero que domina la sociedad actual resulta en, a ver, de ansiedad. ¿Cierto, sí o no? ¿Codicia? ¿Sí o no? ¿Egoísmo? ¿Sí o no? ¿Descontento? ¿Cierto? ¿Idolatría? ¿Cierto? Y orgullo. Cuando eso domina nuestros corazones, nos deja a nosotros un estado de confusión, porque sabemos que estamos llenos, supuestamente, del Espíritu Santo, con la palabra, siendo dirigido por su palabra, en cómo actuar, cómo caminar en esta tierra, y luego estamos jugando el juego con un pie en el mundo, y el otro apenas con el dedito tocando dentro de la palabra del Señor. Y tú quieres saber por qué andas confundido y te encuentras en todos estos estados emocionalmente hablando. Mira, las Escrituras tienen mucho que decir acerca del dinero. Eso es cierto. No. Incluyendo cómo obtenerlo, cómo considerarlo y cómo usarlo. So, vamos a regresar a lo básico, ¿no? Al kinder. Vamos a regresar al kinder, ¿no? Te quiero mostrar algo. Mira en pantalla. La Biblia revela formas correctas y incorrectas de obtener dinero. La forma más importante de ganar dinero es a través del trabajo. Qué palabra vulgar. Trabajar. ¿No? Trabajar. Es una palabra vulgar hoy día. Trabajar. Pero el hecho que Dios demanda que vamos a trabajar, hemos sido creados con el propósito de trabajar, pero nunca definimos qué es el trabajo. Y te quiero decir algo, 12 horas, que se molesten conmigo o no, a mí no me importa. Eso es explotación. Y vos es cómplice a ese juego. Destruyen sus matrimonios, la vida de sus hijos, porque nunca está en casa cometiendo adulterio en el trabajo, afinando su corazón al bendito trabajo y no a su esposa, su esposo, sus hijos. Vendiendo el alma de tu familia por un bendito sol. La ley dice 8 horas. Y tú trabajas 12. Él, su empleador, gana 4 horas. Te está robando 4 horas de sueldo. Y tú, con gusto, se lo estás regalando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 6 por 4 son qué? Ayúdame. Si tú le regalas a él, su empleador, 24 horas, en otra palabra, tú le das permiso que te robe 24 horas de mano de obra. Y tú estás feliz, contento. Y luego viene y le roba a Dios. El asunto aquí no es tu cartera. Es tu corazón. Este es el problema. Sí tenemos que trabajar. Eso está bien claro. Eso está bien, bien claro. Y para todos ustedes que tienen 25, 30, 35, 40 años viviendo con tu mami, que él y ella te están pagando todas las cuentas, que Dios te reprende. Yo me uno con él en esa reprensión. Manganzones. Vete a trabajar, sudar la gota. Ganarte la vida como Dios te dice que no debe ser. Ahora, pero si me dice que no es creyente, hombre, yo entiendo. Yo entiendo eso. Yo lo comprendo muy bien. Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 14. En Proverbios capítulo 14, versículo 23, por favor. Proverbios 14, 23 dice: en todo trabajo hay ganancia. En todo trabajo hay ganancia. Pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Dice: estoy buscando trabajo, no encuentro. Mentira. Es que tú no encuentras el trabajo que tú quieres. Es el gerente de la agencia de qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Porque tú dices que, ah, no, esto es bajo de mi dignidad. Que Dios te reprenda. ¿Qué dignidad tú tienes? Ay, un libro no me pregunta. ¿Qué dignidad tú crees que tú tienes? ¿Le mientes a Dios? ¿Le robas a Dios? ¿No le sirve al Señor? Dime, ¿de qué dignidad estamos hablando? Piénselo bien. Hay dignidad en todos los trabajos. Quizás no es el papel que tú quieres, pero es el que te paga las cuentas y pone comida en la, en la mesa. ¿Entiendes? Hay dignidad. Yo tengo algo, yo siempre le doy una propina a un taxista. Y ustedes le quieren robar al taxista. Se lo voy a decir, voy a usar la palabra, ustedes. Dice 5, 4. 4, 3. ¿Estoy mintiendo? Que Dios te reprenda. Tú le quieres robar a él lo que él tiene que gastar en combustible, en llantas, mantenimiento de carro. ¿Por qué? Porque somos tacaños. Y están dispuestos a quedarse en la calle con un aguacero esperando otro que pase para orar un bendito sol. Somos ladrones. Conviértete en taxista y tú vas a descubrir lo que tú tienes que hacer para ganarte ese bendito sol. Yo fui criado en el asiento enfrente de un taxi. Mi papá fue taxista. Crió una familia completa. Sudando la gota, enfrentando los abusos de los pacientes, de los pasajeros. Y nosotros somos abusivos. Y con eso, 3. Él dice 4, tú dices 3. Él dice 5, tú dices 4. Que Dios te reprenda. ¿Está agarrando la idea del corazón donde realmente vivimos? El domingo entramos bonitos, bañaditos, planchaditos, perfumaditos, ¿no? Pero cuando salimos de aquí, Proverbios capítulo 6, versículo 6. En Proverbios capítulo 6, versículo 6, mira lo que dice versículo 6 al 11, por favor. En Proverbios 6, 6 hasta el 11 dice: ve, mira la hormiga. ¡Wow! Yo me quedo ahí. Un insecto insignificante, pequeñito, que nos andamos pisoteando, tiene más astucia que nosotros, más sagaz que nosotros, más pícaro que nosotros. Mira lo que dice. Y vea, ve, mira la hormiga, perezoso, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. ¿A qué se está dirigiendo? Al perezoso. Le dice, la cual sin tener jefe, nadie que le tiene que sacudir las sábanas en la mañana, despiértate, levántate, vete a bañarse, vete a desayunar, vete a comer. No, nosotros tenemos que correr los hijos de la cama. Me recuerda la primera que mi hijo me dijo, no. Ah, lo levanté todo con todo el colchín, todo el boom. Ahora te me levanta. Y la próxima vez te voy a pisotear. Eso terminó rápido. No, qué negocio. Ah, no, que estoy cansado. ¿Qué? Hombre, qué caray. Dice aquí, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor. Mira, hormiga, hormiga. Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Proverbios capítulo 20, versículo 41, por favor. Versículo 4, perdón. En Proverbios capítulo 20, versículo 4 dice: desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. En Proverbios capítulo 28, versículo 19, él dice: el que labra su tierra se saciará del pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Pablo escribió, mira la pantalla, que aquellos que se niegan a trabajar no deben, ¿qué? Repite conmigo. ¿Y tú sabes el cristianismo postmoderno hoy día? Ay, pobrecita, pobrecito. Dale un pedacito de pan. Dale un platanito. Dale un lomito. Encebollado. Ah, más bien, dale unas papitas. Dale una chichita, por favor, una limonita. Si así es el caso, yo te permito darme de comer cada día. Y tú mantienes ese vagabundo donde él está. Tú justificas su existencia. Porque no quiere creer en Dios. Dios no dijo eso. Seguro que sí que lo digo. Mira lo que dice Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. A ver, ayúdame, por favor, todos. Leer en voz alta, todos. Mire, dice: porque aún cuando, ¿qué? Con vosotros ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco, ¿qué? Y nosotros dice: Dios está equivocado. Pero mira ese pobrecito. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a las ruinas? A través de una serie de decisiones, un sinfín de malas decisiones en cuanto no te has arrepentido. Ahora tú esperas que todo el mundo te pague la cuenta. Porque pensamos igual como el gobierno y la cultura, en vez de la escritura. En segundo lugar, se puede obtener dinero ahorrando para el futuro. Ah, qué palabra vulgar también. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 20. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. O sea, si tú te encuentras, tú tienes un problema. Dios nunca te llamó a vivir de plato a plato. Nunca te llamó de vivir de día en día. Te llamó a confiar en Él de día en día. Pero no de plato a plato. Ah, que no puedo. No, tú puedes, es que tú no quieres. Porque tú no quieres aprender cómo manejar los recursos económicos que Dios ha depositado en tus manos. Tú quieres seguir el mismo rumbo de todo mundo. Y cuando llega la emergencia, están desesperados. Te lo voy a comprobar. Cuando llega la hora, y va a llegar la hora para todos nosotros, un miembro de la familia va a fallecer. ¿Cierto, sí o no? ¿Y aquí qué hacemos en Perú? Cuando alguien muere. Háblame. Por favor. No me salgan con no speak English. Por favor, por favor. En ese bendito momento todo el mundo está corriendo, tratando de recoger el dinero de todo el mundo, de ti, todo el mundo. ¿Cierto, sí o no? Que Dios te reprenda. abusas de la bolsa y la bondad de los demás cuando es su responsabilidad de prepararte para eso. Pero la costumbre domina más que la palabra. ¿Tú crees que a estas alturas? ¿Tú crees que mi esposa no se da cuenta que, hey, este viejo se está acercando al ataúd? ¿Tú crees que ella es tan ciega? ¿Tú crees que yo soy tan ciego? Hemos preparado para tener todo eso ya pagado. Porque nosotros dependemos de la habilidad, capacidad cultural de abusar de los demás, de proveer de emergencia. ¿Por qué? Porque el tipo murió. Y la Biblia habla de eso. Es su responsabilidad de prepararse para eso. Pero no queremos, porque si comienzo a orar por eso, hay un huevo menos en el desayuno. ¿A quién aquí me le ayudaría un huevo menos para el desayuno? Por favor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30. En Proverbios capítulo 30, mira lo que dice versículo 24-25, por favor. Dice, cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente, ¿qué? Oh, repito, otra vez. Sabias. Las hormigas, pueblos sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Son más astutos que nosotros. Y me quedo ahí, una bendita hormiga es elogiada sobre nosotros. Y yo, wow, ¿qué? ¿Estoy leyendo bien o no estoy entendiendo bien? Tenemos que pensar. Y lo que quiero hacer es despertar tu corazón. Y si no, y lo he dicho a los hermanos, tú quieres ignorar la palabra, seguir ignorando la palabra, haciendo lo que tú estás haciendo, o que en ese caso, y viene y busca consejo, y yo, el pastor, hemos hablado de esto, ¿eh? Busca el consejo, busca, estamos gastando la saliva. Se te habla, se te habla, se te habla, se te habla, y tú dices, sí, 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 y sigue haciendo la misma cosa. Ok. Yo tengo que aceptar que tú no quieres cambiar. Yo tengo que aceptar que tu corazón sigue de duro. Yo tengo que aceptar que eres más astuto, más inteligente que la palabra del Señor. Yo tengo que aceptar que tú crees que Dios es un tonto, que Él no conoce tu situación muy bien. En ese caso, dejamos de hablar. Cuando me habla, pero pastor, ¿qué es el tema? El mismo tema. No, ya terminó. No, pero ahí se terminó. Hazme un favor. Disfrute tu miseria. Hasta que tú llegues al momento donde ya está tan desesperado y hartado de uno mismo, Señor, me rindo. Pero ¿sabes lo que ha pasado en la iglesia? No se han rendido todavía. Todavía tienen su plan A, B, C, D, como dice el pastor todo el tiempo. A, B, C, D. Una vez más, no es tu cartera. Es tu manera de pensar, tu manera de vivir. Te has convertido en tu propio enemigo. El enemigo está en ese espejo. Busque, limpie bien ese espejo. Y fíjese bien, yo estoy mintiendo. Yo estoy viviendo una mentira. Estoy fingiendo, profesando lo que no soy. Ahora, yo no estoy convencido y no soy promovedor de resoluciones. Estupidez más grande del mundo. Duran 3 semanas y mueren. Pero resuelve de ser un verdadero creyente. Si no, por favor, ve esa puerta, úsela. Y busque otro lugar que van a soportar las tonterías que traemos a la iglesia. Si va a ser un creyente genuino, sea un creyente genuino. Si va a ser un falso, un falsante, busque otro lugar a jugar ese juego. ¿Me están comprendiendo? Porque tú no puedes seguir así. Tenemos que ser hombres y mujeres empapeados con esta palabra, pero viviéndola, no solamente leyéndola. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ese es el desafío comenzando este nuevo año. Ese es el desafío para nosotros. Ahora, yo reconozco que no fueron palabras suaves. Yo entiendo eso. Pero yo no tengo ni siquiera decir eso porque ya me conocen. Pero esta palabra, si no se va a vivir, abandona lo que tú profesas ser y regrese al mundo de donde saliste. Seamos una iglesia eficaz que honra al Señor, no solamente en canción y en palabra, pero en nuestro vivir y nuestro caminar. Señor Padre, ahora que comenzamos con este nuevo domingo, Señor, el primer domingo del año, Señor, lo comenzamos con el desafío y el reto, reconocer que no tenemos el lujo de arrastrar los juegos del año pasado a este nuevo año. No tenemos los lujos de seguir igual, Señor. Tenemos que ser diferentes, Señor. Tenemos que ser, Señor, coherente en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, juntamente con nuestras palabras y nuestros sentimientos, Señor. Padre, este es un pueblo precioso, 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 porque este pueblo presente ha sido comprado por tu sangre. Por tu sangre, que es la mina del valor más alto en todo el universo. La sangre suya, más alta en valor que el oro y la plata, Señor. Ahora, Señor, háblenos individualmente, profundamente en nuestros corazones y ayúdenos a ser transformados más y más a la imagen de tu persona. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dijo, amén. Gracias.